porque ya comenzó a las 8 y hasta las 2 de la tarde en pleno centro y a la pasadita el Cine Teatro Español.
Vamos a hablar con Fortunato Malimachi, sí. Él es doctor en Sociología de la Religión, investigador del CONICET y profesor de la UBA. Vamos a hablar de religión, claro, y a recordar juntos a Enrique Angelelli y su legado, ¿no? Fortunato, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio le habla y Marcela Toranzo.
Buenos días, gracias por llamar.
Bueno, uno, la Iglesia tiene mártires, ¿no? Pero es muy particular la historia de Enrique Angelelli y sobre todo mirarla en este tiempo, ¿no?
Es muy particular porque la Iglesia tiene mártires y tiene victimarios.
Claro.
Y este es un ejemplo clarísimo de un obispo denunciado por otros obispos, denunciados por las autoridades militares y económica de La Rioja en aquel momento, que comenzó pidiendo ayuda, pidió apoyo, y bueno, como en tantas otras instituciones, le habrán dicho que en qué estás metido, en algo andarás, y después, bueno, cuando le matan a los dos sacerdotes, sí. Le empiezan a matar a la gente de sus comunidades, sobre todo a los dirigentes de las cooperativas que él había formado, toma contacto con el embajador del Vaticano aquí, que tampoco no le hace caso, la propia Conferencia Episcopal Argentina, y eso que lo conocía, porque el que era presidente había sido su amigo cuando los dos eran obispo en Córdoba, que era Prima Testa.
Claro.
Le envían una investigación, que es otro obispo, Saspe, dice que no hay nada, pero bueno, lo dejan solo, y la entrevista con el general Menéndez fue la que apareció en el juicio que se hizo, donde el general Menéndez le dice: o pones orden en tu ejército o yo uso las dos espadas, la espada del ejército para imponer orden acá adentro y la espada de Jesús para imponer orden en tu propia diócesis porque sos incapaz. Bueno, a los pocos días tuvo ese accidente que lo mataron.
Qué barbaridad, ¿no? El uso de símbolos de la Iglesia para perpetrar semejantes atrocidades. Y me vengo a cuestiones más cerca, ¿no? La Biblia levantada en golpes de Estado, ¿no?
Bueno, cuando fue en Bolivia se usó mucho. Sí. Se decía que eran evangélicos, pero no eran evangélicos. Eso, varias entrevistas y escritos que hicimos y con otros colegas, Yáñez y Camacho, pertenecían a grupos católicos, de ciertos grupos, como hay en la Iglesia Católica y de todo, y en aquel momento, bueno, expusieron con esa Biblia, y el nombre de esa Biblia hacían el golpe, el nombre de esa Biblia reprimían, y al mismo tiempo, esto es interesante o trágico en América Latina, que el nombre de esa Biblia, Monseñor Angelelli, 24 sacerdotes fueron asesinados durante la dictadura en Argentina, y numerosas religiosas y miles de dirigentes cristianos, que en nombre de esa misma Biblia, en este caso a partir del Concilio, un gran encuentro que se había hecho a nivel mundial en la década del 60, y también en América Latina, y el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, comprendían que ese mensaje evangélico era acompañar a los pobres, acompañar a los sin trabajo. Bueno, eso es lo que me parece interesante a seguir reflexionando hasta el día de hoy. Porque esa Biblia sigue usándose hoy en América Latina para distintos objetivos. Y eso es, para los que investigamos estos temas, es algo que nos preocupa y mucho.
¿Y puede explicar eso algo o en parte los resultados de la investigación que han hecho, que da cuenta de que la Iglesia Católica ha perdido gente por sobre, por ejemplo, el terreno que ha ganado la Iglesia Evangélica?
En parte hay algo de lo que usted dice. La Iglesia Católica viene perdiendo fieles, para ponerle una palabra, o personas que dejan de adscribir y dice que son católicos. Nosotros hicimos el primer censo académico en Argentina, que se hacía allá por el 2008, que nos daba casi 3/4 de la población católica. Bueno, en este último que hicimos, que es lo que nos permite comparar ahora a fin del 2019, casi al comienzo de la pandemia, uh-huh. da un 60%, un 63, 64, y con muchas diferencias uh-huh. a nivel regional, en el caso típico de la Patagonia, claro. donde están ustedes.
Sí.
Fíjese que en la Patagonia hay un 50% de católicos, y empieza a haber un 25% de evangélicos, y otro 25% que dice sin religión. Y acá hay un tema interesantísimo, porque no es ya la gente católica que dice no voy al templo, no creo, sino directamente que dicen que no quieren saber nada con la religión, son esas personas que no quieren que se siga el famoso sostenimiento del culto que existe en Argentina.
Sí,
en un momento se pedía que sea también para los evangélicos, pero la mayoría está que ni evangélicos, ni católicos, ni judíos, sino que cada uno le pide a sus fieles para hacer sus actividades.
Sí.
E insisto, en el caso de la Patagonia, justamente, fíjese hasta dónde influye, que en un momento, sin nombres esto, una senadora en Tierra del Fuego venía del mundo evangélico, un diputado venía en Neuquén,
sí,
venía
claro.
de ese mundo evangélico.
Claro, claro.
Expresa también esa sensibilidad, porque la política y la religión en América Latina tiene muchos vínculos, desde
sí,
la
claro.
independencia, si usted quiere,
sí, sí.
Hasta el día de hoy.
Sí, claro. Sí.
Que va cambiando, pero se sigue manteniendo.
Por
y
ser...
el caso de Angelelli me parece sí. que muestra esto. Fíjese que cuando se lo hizo beato, algunos diarios muy importantes de nuestro país sacaron sí. editoriales fuertemente en contra, porque el hacerlo beato, para su pregunta del legado,
uh-huh.
dice, ¿quién lo mató? ¿Por qué lo asesinaron?
Claro.
Que es y esta gente diciendo, no, que era un subversivo...
Claro.
La Iglesia Católica está perdiendo su identidad al poner de ejemplo a un obispo como es Angelelli. Y al mismo tiempo, estuve en unas reuniones en La Rioja últimamente,
uh-huh.
bueno, como el obispo de La Rioja, sacerdotes y amplios sectores populares reivindicando su figura, ¿no?
Así como hablamos de la crisis de la Iglesia, también hay que reconocer que, por suerte, siguen estando, por ejemplo, los curas en el trabajo de las villas y los barrios periféricos de Opción por los Pobres, y el mismo Papa, ¿no?, que los interpreta.
Claro, hay, como usted bien dice, por eso la memoria de Angelelli vuelve. Usted sabe, las memorias se hacen con recuerdos y olvidos, ¿no? Se recuerda a Angelelli, y al recordar a Angelelli crece esa idea de esta Iglesia que tendría o tiene que estar cercana a los pobres. Bueno, ustedes lo conocen
uh-huh.
por el ejemplo de Monseñor de Nevares ahí uh-huh. en Neuquén, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y quien dice presencia en ese mundo de los pobres, cada vez más es una presencia más amplia. A veces cuesta entender que ese ser cristiano es estar en los derechos humanos,
claro.
es acompañar por el trabajo, es acompañar en los temas de angustia, en el tema de la droga, en la sanación, ¿no? Y, otra vez, de lo que le digo al principio, tiene a veces mucho que ver, con la crisis a veces de los partidos políticos, tiene que ver con las búsquedas. La pandemia ha ampliado mucho la búsqueda de la vida, de entender por qué hay 110.000 muertos en nuestro país, y qué hace uno, qué deja de hacer. Y ahí ese ser cristiano sigue teniendo una presencia muy, muy importante. Y para los que hacemos ciencias sociales fue todo un desafío, porque muchos de nosotros fuimos a la universidad o nos daban clases diciendo que todo eso iba a desaparecer
uh-huh.
o que estaba en un retroceso, y sin embargo, bueno, no solo se mantiene, sino que en algunos lugares es muy importante para la presencia social, cultural, educativa.
Uh-huh. Esta situación de crisis dejó la pandemia, o que nos tiene la pandemia, es un momento oportuno para rediscutir, ¿no?, el papel de la Iglesia.
Es un momento oportuno para rediscutir casi todo.
Claro, cierto,
el tema del Estado, si hay salud pública, educación para el conjunto y de calidad. Para los partidos políticos, si son capaces de entender y dejar la vieja normalidad e ir. Para la Iglesia Católica también, porque como bien usted decía, el Papa Francisco en este caso, bueno, ha sido clarísimo, el sálvese solo no existe,
no, claro.
las vacunas son un bien social, el compromiso debe ser justamente por la vida. Pero bueno, hay grandes grupos económicos, en un mundo globalizado como el que estamos, el capital tiene una, y sobre todo el capital financiero tiene una presencia muy importante, sí, claro. Mismo sector capital financiero que cada vez más busca vínculos también con el mundo religioso. Uh-huh. El capitalismo se ha transformado también en una religión, y muchos dirigentes bancarios están vinculados a grupos religiosos. Esto también para los que investigamos es todo un desafío.
Bueno, fue claro desde un sector de la Iglesia Evangélica cómo se apoyó Mauricio Macri, y aquí en nuestra provincia Jorge Sovich oportunamente, ¿no?
Bueno, ahí está, es interesante de verlo. Por un lado es la presencia de ese mundo en lo político, a veces es continuidad del mundo católico, otras veces tiene, siempre recuerdo, y si tengo que dar una clase, recuerdo que la única persona que logró ganar una elección al partido hegemónico en Neuquén fue cuando se presentó para la constituyente consular de Nevares. Claro. Eso muestra algo, ¿no? Es interesante, al mismo tiempo un desafío, porque no va a ser candidato después para un partido, era para la constituyente. Claro. Pero bueno, en esos vínculos está. Y en el caso del macrismo, déjeme decirle, también con mucho vínculo católico. Se lo olvida un poco, pero el Grupo Sofía, del cual era Michetti, Larreta, Vidal, Stanley, por poner nombres quizás le dicen algo, sigue teniendo vínculos muy, muy estrechos, sea con el Papa y sea con otros grupos y obispos en Argentina.
Uh-huh. Queda claro en la historia que Enrique Angelilli hizo lo que tenía que hacer, digamos.
Por supuesto, y lo mataron, lo asesinaron, y usted sabe, para seguir con este tema, durante años y años, sus pares de la Conferencia Episcopal Argentina lo negaron, no solo lo negaron, sino que muchas veces lo estigmatizaron, hubo que esperar el juicio, hubo que esperar que la justicia en La Rioja dijera que fue asesinado, decir que ese asesinato estuvo la gente de la Fuerza Aérea y del Ejército, para recién ser aceptado y bueno, y ahora con el Papa Francisco hacerlo beato. Pero insisto, es una figura que para muchísima gente sigue siendo el ejemplo del obispo subversivo, que no hay que seguir. Uh-huh. Es un tema, me parece, que sigue estando. Yo ahora estoy en Bahía Blanca en el juicio de la AAA, uh-huh, que se hizo, y bueno, fíjese que el Poder Judicial, cuando habla de Remusteto, que ustedes lo conocieron, sí, claro, también ahí, sí, claro, es el apoyo de todo el poder católico que hubo, y al mismo tiempo militar, y al mismo tiempo de sindicatos, ¿no? Es decir, hay ahí redes que se mantienen, y hay algo en disputa, de ese religioso católico cristiano en disputa, que hay que, bueno, conocerlo, saberlo, y justamente en esa disputa está aquellos que quieren, bien usted decía, estar más cerca al mundo de los pobres, uh-huh, y están aquellos que quieren que legitimen la dominación o la opresión o la explotación.
Fortunato, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes y un gran abrazo. Hasta luego.
Fortunato Marimachi es doctor en Sociología de la Religión, investigador del CONICET, profesor de la UBA. Muy interesante hablar con él, porque aparte arranca la charla nosotros hablando de los mártires de San Sebastián para acá, miles, que tiene la Iglesia, y particularmente hablando de Enrique Angelilli.